Tiene la palabra el diputado nacional Jorge Brites.
Gracias, presidente. A fin de hacerme eco de la exitosa manifestación en favor de la vida de la familia la semana pasada, el jueves pasado, aquí en la Plaza de la Democracia. Eso mismo se repitió en Alto Paraná, donde padres, grupos, asociaciones, incluso también autoridades estuvieron acompañando esa manifestación con respecto a la famosa transformación educativa y que seguimos aguardando el proyecto aquí en la Cámara de Diputados para poder dilucidar, conocer, entender, examinar y analizar las propuestas hechas por el Ministerio de Educación, donde quiere inclusive también tildar de ahí que quienes ven fantasmas o quieren inventar cosas. Y así también empezaron con la pandemia. Primero se dijo el tema de la vacuna, nadie creía que iba a venir una vacuna, que se iba a inventar o crear una vacuna tan rápido, luego vino. Después que no iba a ser obligatorio y intentaron no ser obligatorio. Después que no le iban a encerrar a la gente, le encerraron a la gente. Y ahora con el tema de la ideología de género, presidente, que también forma parte de la agenda 2030 y que quieren instalarlo en nuestro sistema educativo sin consultar a los padres, a los consejos departamentales, al gran debate que tiene que haber y que dijo el ministro de Educación que ahora lo van a empezar a hacer gracias a que los padres decidieron salir a reclamar y a levantar la voz. Y que los padres se van a hacer sentir en el aprendizaje, en la malla curricular, en la ideología que intentan implementar a nuestros niños. Y nosotros tenemos una Constitución Nacional donde garantiza el derecho natural, donde habla a favor de la familia. Y no puede ser que en centro educativo pretendan distorsionar o pretendan violar lo que dice nuestra Carta Magna, como bien nosotros nos constituimos y los vimos en cartel, en este caso en la Escuela Guazú, en Ciudad del Este. O sea, no es un invento. Y lo saben bien ustedes. Y más vale que estemos despiertos, mis queridos colegas. Celebramos el levantamiento del pase sanitario. Celebramos que no se llegó a quitar una obligatoriedad de vacuna. Pero acabo de recibir un mensaje de una mamá desesperada que le van a quitar a su hijo de su trabajo por no inyectarse el experimento. Y nosotros seguimos pensando que es fantasía o que este tarado, este loco sigue hablando. Y bien lo mencioné, que en el Parlamento Europeo esto ya salió a luz, pero muchos no quieren darse por entendido. Así que le instamos al Ministerio de Educación que abra el debate, que muestre los proyectos y que haga participar a los consejos departamentales. Mis felicitaciones a toda la gente del Alto Paraná que están muy atentos a esta iniciativa y están dispuestos también a defender, como bien lo demostraron en la última manifestación, presidente. Gente de diferentes partes de la República del Paraguay se acercaron aquí en la Plaza de la Democracia. Y eso es digno de destacar, porque ese es el rol de la democracia. Y la Constitución Nacional dice que el poder reside en el pueblo y el pueblo tiene que salir a manifestarse para legitimar su poder, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Celeste Amarilla.
Según tu vida será tu muerte, dice un dicho. Y eso se cumplió con el asesino Osvaldo Villalba. Tanto su vida como su muerte fueron un patético espectáculo de ignorancia, codicia, maldad y cobardía. Murió matando por la espalda a 3 indígenas tirados en el piso. Murió torturando a 3 indígenas tumbados de espalda en el piso. Cobarde, cobarde como fue los últimos 20 años de su vida, que en vez de educarse y ser de provecho para su familia y para este país, los dedicó en medio de su codicia a causar daño, contando hasta la fecha con 70 muertes en sus espaldas. A su madre Mariana Ayala le digo que su hijo fue un cobarde. Usted no tiene nada de qué sentirse orgullosa de sus hijos, señora Mariana. Usted crió cobardes, codiciosos, haraganes, que se han pasado la vida escondidos en el monte y matando desde el monte, caminando despacio y hablando despacio para que no se les escuche. Sus hijos no han podido ni gritar por cobardes, escudados detrás de armas robadas, escondiendo latas de vaca y bajo tierra para comer, poniendo una granada en la boca de su tía. ¿De qué se tiene que sentir orgullosa, señora Mariana? Su hijo Osvaldo Villalba fue el peor de los hijos que usted tuvo. Dejó morir a su hija desangrada y él corrió por el monte para salvarse. Todavía se escuchan los ecos de los gritos de esa niña uniformada de camuflaje y puesta como carnada para recibir a las fuerzas policiales. Nada de qué enorgullecerse, señora Mariana. Y a la no menos codiciosa, ignorante, cobarde Carmen Villalba le digo que los derechos humanos no son los mismos para todos. Ella tiene que saber que los derechos humanos se miden también por la compasión. Y ustedes no han tenido compasión ni por sus propios hijos. Usted no tiene derecho, Carmen Villalba, ni a llorar a sus muertos, porque sus muertos han sembrado muerte y sus víctimas no han tenido derecho ni siquiera a una sepultura. Liliana Urbieta decía anoche: ayer murió la razón. En realidad, mi querida Liliana, la razón en este país murió hace rato. Murió hace rato. Esto que hoy el inepto gobierno de Mario Audo Benítez quiere presentar como una victoria es una casualidad. Alguien les contó que estaban ahí, se fueron, dispararon y tuvieron la gracia divina de matar al principal delincuente. Osvaldo Villalba. Pero esto no responde a un plan estratégico. Esto no responde a una verdadera persecución del EPP. Esto fue una casualidad. Y la razón no impera ni en el gobierno ni en el parlamento, mi querida Liliana. Pero alguna vez llegará la razón. Alguna vez. Para ustedes tarde. Porque es posible que tu padre, Liliana, esté muerto. A las hermanas Denis, Beatriz, te digo, yo también creo que nuestro querido líder, el mejor del partido de los últimos tiempos, también está muerto. Sin embargo, ni ustedes ni nosotros hemos podido llorarles. Porque ni siquiera nos dicen dónde están sus cuerpos. Y ni qué hablar de Delio Morínigo. Ni de qué hablar. Y esa sí es una madre que puede estar orgullosa de sus hijos. Los derechos humanos tienen que medirse por el nivel de compasión. No es lo mismo el derecho humano de Churchill que el derecho humano de Hitler. Me van a disculpar los defensores. Yo en este país soy una precursora y una defensora de los derechos humanos. Pero ¿hasta dónde Osvaldo Villalba es un humano? ¿Hasta dónde Carmen Villalba es humana? Y ahí tendríamos que diferenciar también si humano es todo cuerpo que respira, habla, camina, o si humano es quien tiene alma, o si humano es quien tiene razón y corazón. Estos cobardes asesinos escondidos en el monte, jugando a ser guerrilleros, para hacerse de dinero, para comprar vaca y que luego tienen que enterrar bajo la tierra para comer. Miserables. Y así de miserable como es la vida de ustedes, hoy, señores del EPP, será su muerte. Miserable, patética, como lo fue de este Osvaldo Villalba ahora. Y les vuelvo a decir lo que les dije una vez. Si son tan valientes, vengan acá. Salgan del monte y vengan acá y lleven a uno de nosotros. Si son tan valientes. Es muy fácil ser valiente, escondido en el monte. Es muy fácil ser valiente con una UCI robada. Vengan acá a ver si pasan calle última. Desgraciados. Desgraciados. Seres miserables que no debieron ni haber nacido. Mariana, ya la has parido. Hijos que no sirven para nada ni te sirven a vos. Tus hijos han dejado morir a sus hijos. Y te van a dejar morir a vos también. Ilusa, has parido seres que no debieron haber nacido. Mi abrazo y mi saludo a las hijas de Félix Urbieta, a la madre de Delio Morínigo y a la esposa y a las hijas de un gran liberal, de nuestro expresidente y nuestro ex vicepresidente, el respetable Oscar Denis, que en paz descanse, esté donde esté. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Pastor Soria.
Llegas. Utilizo este espacio para apoyar un poco a un distrito de mi departamento de San Pedro, específicamente al distrito de Unión, un distrito de aproximadamente 130 años de vida existencial, que lleva una lucha enorme por también posicionarse en el departamento. Sala técnica, por favor. Hace cuestión de 2 años que venimos acompañando el pedido del trayecto que une San Estanislao con el distrito de Unión. En varias oportunidades, inclusive estuvimos con el actual ministro de Obras Públicas, el señor Segovia. Él conoce perfectamente este trayecto, este camino. Unión Nuevo es uno de los distritos más chicos del departamento, es uno de los distritos que más apoyo necesita justamente para salir hacia el desarrollo, a estar mejor. Y ustedes, estimados colegas, podrán ver a través de este video, de lo que estamos proyectando acá, de la situación calamitosa que se encuentra ese trayecto. Están haciendo cierre de rutas, ya cuestión también de en varias oportunidades, pero lastimosamente hasta ahora no tuvo eco favorable ese pedido que están haciendo las autoridades locales. Particularmente no soy partidario de cerrar rutas, porque creo que también habla un poco de la imagen de mi departamento. Pero vez pasada tuve que acompañarle porque yo soy parte de ese reclamo, inclusive cuando estaba el actual candidato Arnaldo Wynn y exministro de Obras Públicas, y conoce perfectamente la situación de este trayecto. Y hago este pedido utilizando espacio porque lastimosamente hasta hoy no fuimos escuchados, porque estoy seguro que los diputados del departamento, y más todavía tenemos una colega acá y estoy seguro también que es su preocupación, porque es su, como se dice, su pueblo natal, que hasta ahora el Ministerio de Obras Públicas no nos hayan hecho caso. Somos los representantes del departamento como diputado de la Nación, electo por el pueblo sanpedrano. Y me duele mucho que la autoridad del MOPC, porque esto no es un reclamo electoralista, para no confundir, porque esto venimos acompañando ya de más de 2 años, o sea, no es ahora. Pero llegamos a esto porque el fin de semana pasado, el jueves, viernes, esta pobre gente, vamos a decirle que perdieron su tiempo para salir a cerrar ruta como una manera de llamar la atención y que puedan ser escuchados. Colega, les muestro esto y también espero que sea este espacio de oradores para llamar la atención del ministro de Obras Públicas, del señor Rodolfo Segovia, y que le haga caso a los pobladores de Unión. Actualmente son más de 12.000 habitantes que tiene la ciudad de Unión y que diariamente tiene que transitar estos 14, nada más, 14 kilómetros de trayecto que el ministerio o la gente, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas hasta hoy no nos hizo caso. No nos hizo caso, digo, porque acá hay un reclamo de parlamentarios, reclamo de las autoridades locales, reclamo de las ciudades, de los ciudadanos de Unión. Entonces, le pido, señor Ministro de Obras Públicas, Rodolfo Segovia, a darle una respuesta a esta, no de parche, ya se hizo varias veces parche, pero viene una lluvia y volver a formarse los cráteres. Entonces pedimos ese apoyo o ese reclamo que sea escuchado, señor ministro o autoridades del gobierno nacional. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Hugo Ramírez.
Gracias, presidente. Buen día también a todos los colegas. Bueno, el tribunal, lo que sucedió en realidad en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, se podía haber evitado. Se podía haber evitado la muerte de un ciudadano que es una persona irreemplazable. También se podía haber evitado la pérdida de 7.000 máquinas de votación. Y también se podía haber evitado la pérdida de equipos que hacen al sistema TRED, que garantizan y dan credibilidad a esa institución. Y todo esto se podía haber evitado si el Tribunal Superior de Justicia Electoral permitía el ingreso de la Contraloría General de la República, y de esa manera íbamos a poder conocer de qué manera se venía invirtiendo el dinero de la gente y también conocer cómo se utilizaron los recursos para la construcción de un edificio con un sistema de seguridad que estaba preparado para guardar las máquinas, pero que finalmente se destinó para la utilización de oficinas. El TSJE es la institución suprema en materia electoral. Finalmente es la que certifica la victoria de los candidatos. Y es también la que valida la participación ciudadana. En un evento de los pocos, donde la gente tiene el poder directo de elegir el destino de su nación. Hoy se está trabajando en la modificación y en la ampliación de un proyecto de ley, la ampliación y la modificación de la ley del Código de Organización Judicial, que va a permitir que la Contraloría pueda realizar su tarea a pesar de la negativa de algunas instituciones que hasta hoy no permiten el ingreso del ente contralor a sus instituciones. De esta forma, como dije, vamos a eliminar los obstáculos para... Acá hay una música muy interesante acá al lado. Está llorando la mujer. Vamos a eliminar los obstáculos que puedan seguir existiendo y que sirvan de excusa para los directores circunstanciales de diferentes instituciones que no permiten el ingreso de la Contraloría. Hoy el TSJE puede salvar este protocolo y puede permitir que ingrese la Contraloría. Si llegamos a diciembre con dudas, sin que el TSJE tome de iniciativa propia la posibilidad de que el ente contralor ingrese para garantizar y dar a conocer a la gente lo que está ocurriendo, vamos a tener que ponerle a la democracia en esta bolsa. No permitamos que se llegue a diciembre generando dudas de los resultados en los próximos comicios. Les imploro que no destruyan la credibilidad de una institución que le costó muchísimo al pueblo paraguayo tener credibilidad y penetración popular. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Norma Camacho. Ya le di la palabra, después le doy. Señora diputada Norma Camacho.
Me dio la palabra, disculpe, diputado. Gracias, gracias, presidente. Bueno, nos dirigimos en esta ocasión a la ciudadanía, a todos los colegas aquí presentes, lamentando el desgobierno en el que el país se encuentra sometido. La ofensa que significó ver el féretro entrar a la casa del buen pastor, estableciendo una inexplicable e inadmisible situación de privilegio a la que hasta ahora no hemos recibido la explicación de todo lo que sucedió. Independientemente que no hay explicación que justifique esa imagen que recorrió no solamente el país, sino que trascendió al ambiente internacional. Lamentamos la afrenta recibida por los ciudadanos, por los familiares de los ciudadanos secuestrados, entre ellos un presidente un vicepresidente, ex vicepresidente de la República. Lamentamos el asesinato en misericordia de ciudadanos inocentes, en este caso de los pueblos indígenas, que fueran vil y cobardemente asesinados en un trágico día que nos recuerda nuestra debilidad, nos recuerda el desgobierno, nos recuerda las debilidades de nuestras instituciones y nos recuerda las zonas liberadas que existen en este país y cómo el Estado ha perdido el monopolio del uso de la fuerza de las armas. En un día como hoy, donde tantos problemas estallan continuamente uno tras otro y que todos están dirigidos a lo mismo, el desgobierno, la falta de patriotismo, lo difícil y lo imposible que resulta hasta ahora que los líderes nos pongamos de acuerdo para poder gobernar este país. Y disculpen que en un día como hoy, y lo digo, tengo que referirme porque es el aniversario de mi partido, el Encuentro Nacional, en representación del cual estoy sentada en esta banca. Así que nada más me toca en un día tan triste como el de hoy, renovar el compromiso de seguir trabajando incansablemente como estos 31 años que hoy cumple mi partido, decirle a la ciudadanía y a mi partido en particular que seguiremos trabajando para sacar a este país de esta situación injusta en la que se encuentra, porque los paraguayos y paraguayas nos merecemos un país mejor, un país como el nuestro, de tantos recursos, de nuevos recursos que surgen todos los días, del esfuerzo infinito de todos los ciudadanos, de los trabajadores, de los empresarios por construir un mundo mejor. ¿Y cómo es posible que cada día nos desayunemos con nuevos casos de un terrible desgobierno? Esto es un ejemplo del por qué están mal las cosas. Esto es un ejemplo del por qué nuestros números institucionales son los más tristes de Latinoamérica. Este es el ejemplo de por qué estamos equiparados con Haití, un triste país hermano nuestro con una situación estructural parecida a la nuestra. Así que comprometerme una vez más, uno, a cumplir el juramento que hicimos ante Dios y la patria, como todos hemos jurado acá, y otro, a comprometerme también a continuar trabajando en este caso, en esta situación desde la Concertación Nacional, que refleja el ideario de que todos los paraguayos, de todos los colores, todos los paraguayos de bien, paraguayos y paraguayas, trabajemos todos juntos para sacar a nuestro país de esta situación imperdonable en la que nos encontramos, y todos los políticos, los que estamos acá, hemos sido testigos todos estos años de las cosas que se han hecho mal, de otras cosas que quizás estuvieron bien, pero de cómo el saldo está muy lejos de lo que nuestro país se merece. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Para una moción de orden, tiene la palabra el diputado Basilio Núñez, pero antes vamos a verificar quórum. Por favor. Vamos a votar en cualquier sentido. Hoy día es presencial, así que le pedimos a sala técnica. A votación. Vamos a volver a votar, señores diputados. Sala técnica, por favor. A votación. Vos pedís la palabra, diputado. Bueno, tiene la palabra el diputado Raúl Latorre, pero no hay quórum, les aviso. Vamos a levantar la sesión.
Gracias, presidente.
Tiene la palabra. Se levanta la sesión, no hay quórum. Habla el diputado Raúl Latorre.
Presidente, solo para solicitarle dentro de sus atribuciones, si podría llamar a una sesión extraordinaria donde continúe in totum el orden del día, desde oradores hasta el último punto. Está pasando una situación demasiado sensible para la seguridad de nuestra nación, presidente, algo que tenemos que hablar, que tenemos que debatir, además de los otros puntos importantísimos que están en el orden del día. No puede ser, y esto no es para usted, presidente, esto es para los colegas ausentes, no puede ser que a las 10:30 de la mañana ya no tengamos quórum. Es verdaderamente lamentable. Pero en concreto, presi, si podemos llamar en 15 minutos a otra sesión.
Bueno, tiene la palabra la diputada Jazmín y después el diputado Roberto González, en ese orden, ¿sí?
Presidente, lastimosamente vamos a tener que hacer uso de la razón que está muerta, como dijeron. Acá nosotros, si llegamos a convocar de vuelta y volvemos a incluir el punto que le convierte en necesariamente presencial, no vamos a tener quórum, a razón de que hay colegas que están a la distancia y que están habituados a hacer la sesión por virtual. Entonces no podemos dejar, o sea, por lo menos para no matar toda la sesión, que se divida en dos sesiones. O sea, si llegamos a poner de vuelta, lo que va a suceder es que dentro de una hora vamos a tener que volver a venir todos acá, o dentro de 15 minutos, de media hora, y no vamos a volver a tener quórum, porque sencillamente hay colegas que están en su departamento que ya no van a trasladarse hasta acá.
¿Terminó, diputada? Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Roberto González.
Gracias, presidente. Muy buenos días a todos los colegas. Es para acompañar la moción del compañero colega Latorre, disculpe que lo mencione, pero aclarando convenientemente de que hay que excluir el tema de la interpelación, porque no, ya no tenemos tiempo de que los compañeros que no están presentes se den por notificado de la sesión presencial. Entonces, presidente, hagamos la sesión extraordinaria excluyendo ese punto del orden del día.
Bueno, vamos a hacer volver esto como un diálogo, ¿verdad? La verdad que era una moción de preferencia el tema de la interpelación. Entonces, ahí empieza nuestro problema. Hay que ser un poco sincero y un poco maduro en el hecho de que tenemos que llegar a tiempo y tomar la responsabilidad que nos ha dado el pueblo. Esa es la realidad. Creo que se ha llamado, se ha comunicado en forma, la mesa directiva ha cumplido su trabajo. Ahora cada uno es responsable de su trabajo. Ese es el problema. Bueno, en media hora vamos a disculpe, diputada, voy a terminar yo después para poder escucharle. Media hora vamos a llamar otra vez a la extraordinaria en forma mixta, si quedamos de acuerdo, ¿sí? O es bueno, entonces hay dos, sí, te voy a dar, diputado, en media hora entonces llamamos otra vez a una extraordinaria y quiero pedir en nombre de ustedes a toda la ciudadanía disculpas. Muchas gracias. Tiene la palabra. Esto ya es un diálogo nomás. Bueno, ¿está? Bueno. Ahí está.
No me voy a hacer responsable por ningún colega que se ausenta. Hechos trascendentales en el país. El domingo nomás estábamos festejando el éxito de la Fuerza de Tarea Conjunta. Y ahora por irresponsable yo solicito, presidente, que tenemos que estar presencial. Vamos a dejar de sesionar en nuestras comodidades y vamos a estar presentes. Y yo felicito a todos los que estamos acá presentes. Pero no podemos dar la espalda, presidente, a todo lo que está pasando en este país. Muchas gracias.
En mi atribución queda el tema de la presencialidad o virtualidad, diputado. Yo voy a pedir que sea presencial.